Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El sector turístico de Málaga califica de pésima noticia la cancelación del vuelo directo a Nueva York que operaba en verano desde hace ya 11 años. Aseguran que se van a poner a trabajar ya para que otra compañía explote esta ruta Málaga-Nueva York. Muy buenas tardes, es martes 26 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Una jornada la de hoy marcada por los intervalos nubosos que no nos van a dejar lluvia en la costa, pero sí existe posibilidad de que descargue de forma débil en el interior de la provincia. ¿Te habrá llamado la atención hoy? Que no hace nada de frío. La máxima prevista es de 23 grados en la capital y en Vélez Málaga, 22 esperan en Marbella y 18 de máxima, nos anuncia el hombre del tiempo en Ronda y en Antequera. Y ya nos contaba ayer José María Sánchez Laulé, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, que estas temperaturas tan agradables se debe al viento de poniente, que va a subir esa semana la temperatura media entre 2 y 3 grados. Pero ojo, que la semana que viene volverá el frío. Controlando el tráfico a esta hora de la provincia a través de las cámaras de la DGT, encontramos a David Moreno. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues en este momento tenemos un problema en la Cala de Mijas, en la A7, sentido Cádiz, que ha habido una pequeña salida de vía y tenemos el carril cortado. Los coches están pasando por el carril derecho y hay aproximadamente sobre un kilómetro y medio de retención. El resto de carretera no tenemos ningún problema.
O sea, en la A7 en sentido Cádiz, a la altura de la Cala de Mijas, se ha salido un vehículo de la vía. De momento, un kilómetro y medio de retenciones. Suponemos que eso irá aumentando. ¿Sabemos si la ambulancia va para allá, si ha sido una simple salida de vía o ha habido algo más aparatoso?
Acaba de pasar y lo único que te puedo comentar que parece que solamente son daños materiales, pero probablemente los servicios sanitarios acudan al lugar.
Igualmente, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Gracias, David, buen servicio. Vamos a saber cómo se circula aquí en la capital. Controlando el tráfico se encuentra Isabel Mancha. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vías deberíamos evitar a esta hora?
Pues de momento no hay que evitar ninguna. Las entradas son fluidas, no hay ningún punto complicado. Únicamente pues la zona centro, donde siempre tenemos un poquito de tráfico lento de entrada por Tarazana hacia Pasillo Santa Isabel y Carretería, pero como te comento, sin ningún tipo de problema, solo pues niveles un poquito altos. Como siempre desde aquí, pues recomendamos el transporte público para los desplazamientos hacia la zona centro.
Nos alegramos de que sea hoy el tráfico un poquito más fluido. Gracias, Isabel Mancha, buen
a vosotros.
Servicio. Bueno. Por cierto, déjame que te diga una cosa. Si estás buscando dónde dejar tu vehículo en el centro histórico, vas a encontrar plazas libres en todos los aparcamientos municipales, salvo el de la Plaza de la Marina, que ya está al completo. Actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Enseguida vamos a hablar de la cancelación de ese vuelo directo Málaga-Nueva York. Antes, hablamos de la complicada situación que se vive en las urgencias hospitalarias de Málaga. En el Clínico están colapsadas. Lo denuncia hoy la Junta de Personal con datos. Dicen que el centro hospitalario mantiene 26 camas cerradas, mientras que en las urgencias hay más de 20 pacientes que están esperando ingreso. Aseguran que se están dando casos de especial gravedad con pacientes que llevan más de 2 días esperando una cama. En el área de observación dicen que la situación es caótica, con pacientes ancianos sentados en sillones con dolencias por las que deberían estar encamados y con una vigilancia exhaustiva. Auxiliadora Moragues es responsable sindical en el Hospital Clínico de Málaga.
Ayer por la tarde el jefe de la guardia denegó la apertura de estas 26 camas a pesar de tener el personal para ello. Desde la Junta de Personal esperamos que situaciones como esta no se vuelvan a repetir y que permanezcan todas las camas abiertas.
Eso en el Clínico. En Carlos Haya, en el sindicato UGT, denuncian el caos absoluto que hay en observación, con más pacientes que plazas. Dicen que las dos salas están saturadas. Desde el hospital aseguran que todos los recursos de las urgencias están a pleno rendimiento por el repunte de los virus otoñales en los últimos días. Y hablando de sanidad, otra historia. Contábamos hace justo una semana el relevo en el Servicio Andaluz de Salud, que tras las protestas sindicales, el malagueño Miguel Moreno Verdugo iba a ser relevado como gerente del SAS y se iba a convertir en el nuevo gerente del Hospital Carlos Haya de Málaga. Pues bien, eso al final no va a ocurrir. Ahora la noticia es que el exgerente del SAS no se pondrá al frente de Carlos Haya después de que su nombramiento incluso fuera aprobado de forma oficial hace una semana en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Por tanto, la Junta da marcha atrás en el nombramiento de Miguel Moreno Verdugo como máximo responsable del Hospital Carlos Haya de Málaga. Una historia en sucesos que nos lleva hasta Estepona. Han detenido a un hombre de 37 años por entrar a una residencia para mayores y abusar sexualmente de una anciana. Según los investigadores, Torres entró a la residencia de madrugada usando la escalera de incendios. La víctima, una mujer impedida, estaba acostada en una cama. El hombre le tapó la boca para que no gritara y abusó sexualmente de ella. Le llegó a partir además un diente. Al arrestado se le acusa de varios delitos, entre ellos abusos, allanamiento y lesiones. Y el próximo verano pues ya no se va a poder viajar de forma directa desde aquí, desde Málaga, hasta Nueva York. Después de 11 años, esta ruta que cubría la aerolínea estadounidense Delta Airlines va a dejar de operar. Era el único vuelo directo que había entre Andalucía y Estados Unidos. Una decisión que el sector turístico de Málaga lamenta, ya que aspiraba que la conexión se ampliara y estuviera operativa durante todo el año. Desde la patronal hotelera AECOS creen que es una pésima noticia para el sector, porque dicen frena en seco todo el trabajo que se ha venido realizando para atraer el turismo norteamericano de alto poder adquisitivo. El presidente de AECOS, Luis Callejón, asegura que ahora la prioridad es conocer el motivo por el que se deja de operar un vuelo que estaba siempre al 90% de ocupación.
¿Cuál ha sido el porqué de esta situación? Y en base a todos esos datos podamos plantear alternativas conjuntas. Es decir, no descartamos ninguna opción. Plantear alternativas para ir de la mano de la Administración y AENA para conseguir esos vuelos que nos interesan tanto, pues creo que es nuestra obligación. Más que nada porque perdemos un gran nicho de mercado que podemos tener con el mercado americano y esta puerta directa.
Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía dicen que desde ya van a empezar a contactar con otras compañías que pueden ofrecer este vuelo Málaga-Nueva York para no perder el mercado norteamericano. Miguel Sánchez es presidente de la Mesa de Turismo de la CEA.
Vamos a hablar primero con Iberia, las que se nos ocurra o las que pues, sabemos pues que tienen aviones y que tienen posibilidades de poder cubrir esta ruta, ¿no? Por lógica, primero vamos a hablar con las nuestras, ¿no? Iberia, Europa.
Reacciones también desde el ámbito político, por ejemplo, la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insta a AENA a tomar medidas, le exige que apueste por el aeropuerto de Málaga, como no ha hecho hasta ahora, según el alcalde, para trabajar para que sea más potente y conecte con más partes del mundo. En todo caso, cree que esta cancelación puede ser una oportunidad para otras compañías.
Lo que tratamos de convertirlo en oportunidades, esta aparente debilidad, y es que otras compañías se interesen por esta relación, que estamos clarísimos que será de éxito, porque ya tenemos con Canadá una relación estable todo el año. No todos los días, pero sí todo el año, todas las semanas. Hay más de un vuelo con ciudades, Toronto, Montreal ahora, quiero recordar. Por tanto, el espacio de Nueva York, no solo Nueva York, es más amplio, más importante que los núcleos urbanos de Canadá. Hay más población en la zona este de los Estados Unidos y lo normal y lógico es que este espacio, Málaga y la costa, tengan esa relación directa.
Ya saben los oyentes que este viernes se enciende el alumbrado navideño, que COPE Málaga, como cada año, ha organizado una fiesta, este año con Blas Canto en directo. Y bueno, a tres días de ese alumbrado, poco a poco vamos revelando algunos secretos sobre todo lo que hay preparado. Una de las grandes sorpresas es que el encargado de pulsar ese botón que va a alumbrar por primera vez la decoración navideña va a ser Antonio Banderas. Será a partir de las 6 de la tarde, cuando todo comience en la calle Larios. Se van a iluminar 68 calles del centro. Este año se suman Santa Lucía y Comedias con Nos. Otra de las novedades es el cambio de ubicación del acto central del alumbrado. Este año el concierto de Blas Cantó será el principio de Calle Larios junto a la estatua del Marqués. Por otro lado, al espectáculo de luz y sonido de Calle Larios se va a sumar otro espectáculo con proyecciones sobre fachadas en la calle Alcazabilla. Forman parte de la decoración además 5 árboles de Navidad en la Plaza de la Constitución, Molinalario, La Marina, la Plaza de Camas y el Parque Welling. Y con motivo del encendido del alumbrado, el viernes hay que tener en cuenta que va a haber cortes de tráfico en el centro. En la zona de la Alameda, antes ya de las 6 de la tarde, no podrá pasar ningún autobús. El ayuntamiento intentará no tener que cortar la calle el resto de días. Ante la llegada de visitantes para ver el alumbrado, la policía local está ya incluso dando instrucciones para evitar colapsos. Lo explica la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras.
La propia policía ha ido orientando a los distintos culturoperadores que vienen de otros distintos puntos de la ciudad para ver la Navidad de Málaga. Y bueno, se organiza, yo creo que el año pasado fue muy bien y este año pues se organizará igual.
Bueno, pues el viernes cualquiera baja al centro. Tenemos alumbrado con Blas Cantó. Black Friday y Antonio Banderas.
Que eso es, bueno, ya lo que faltaba, la guinda del pastel.
Bueno, más cosas que ocurren en Málaga, Carmen.
Pues te voy a contar un par de historias más. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una mujer de 24 años por estafar 4.000 euros a un vecino de Jerez de la Frontera, dinero con el que quería hacerse tratamientos de belleza en distintas clínicas privadas. Además, intentó estafar a otras dos personas más pidiendo préstamos a su nombre. Según los investigadores, esta joven trabajaba en una empresa dedicada a gestionar préstamos y usó la documentación de varios clientes para pedir créditos para hacerse esos tratamientos médicos en una clínica. Y la Policía Nacional ha desmantelado en Antequera un laboratorio, un invernadero de marihuana en el que se han incautado de 2.000 plantas y 140 kilos de esta droga, una mercancía que en el mercado negro habría alcanzado los 720.000 euros. Hay tres detenidos, son tres personas de nacionalidad china.
Gracias, Carmen. Hemos hecho un dibujo de lo que es noticia a esta hora de la mañana. Ya sabes que aquí en COPE Más Málaga te contamos cualquier última hora. Ahora lo que hacemos es meter una moneda a la gramola a ver qué suena. En la gramola está sonando hoy Tina Turner porque nacía el 26 de noviembre de 1939, es decir, que hoy va a soplar 80 velas en su tarta de cumpleaños. Estamos hablando de la reina del rock, así fue bautizada por su carrera musical tan pegada al rock. Actualmente vive en Suiza, de hecho renunció hace unos años a su nacionalidad estadounidense y tiene nacionalidad y vive, de hecho, en Suiza. Hoy, en la gramola, la gran Tina Turner.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Salimos a la calle, nos vamos al exterior porque hoy es un gran día para el sector de la hostelería. Abre sus puertas el restaurante de la Cónsula, de la Escuela de Hostelería, la Cónsula. Y allí está mi compañero Pedro González. Hola Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues hacía tiempo que no venía yo por aquí por la Cónsula y la última vez que lo hice recuerdo que comí muy bien, así que tengo buenos recuerdos de este restaurante. Habrá que repetir a partir de ahora sin duda alguna para ver qué sabores son los que se cuecen, nunca mejor dicho, en esta Escuela de Hostelería de Málaga. Hoy, como tú decías, se reabre de nuevo otra vez ese restaurante y bueno, he estado dentro, me he tenido que salir fuera porque había un barullo, un lío, estaba todo el mundo en pleno funcionamiento y la verdad es que está la cocina ahora mismo al 100% elaborando prácticamente de todo. Vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con esta escuela y en principio, si te parece, lo hacemos con Jesús Camarero, que me decía lo de camarero es... tiene inri, ¿verdad?
Qué bueno, sí. Llamarse camarero.
¿Verdad? Jesús Camarero es profesor de esta escuela y además jefe de cocina. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vaya bullicio que tenéis ahora mismo en la cocina montado. ¿Lo que están haciendo es lo que se va a poder comer hoy, por ejemplo, a la hora del almuerzo?
Pues lo que estabas viendo eran los alumnos de primero que acaban de empezar este año y están haciendo la comida de sus compañeros y de los profesores. Ajá. En la otra cocina, que está un poquito más interior, es donde se hace la cocina del restaurante, que es donde está ahora Eva, que ahora te explicará, ¿vale? Ajá. Entonces, el primer año están en la cocina de prácticas, que decimos nosotros que es donde hacemos la comida del personal, con didácticas que van un poquito a mucho, con una comida un poquito más económica, digamos, pero donde vamos intentando desarrollar el programa de estudios, ¿no?
Me decía Jesús, además, Mónica, a micrófono cerrado, que aunque nosotros tengamos la sensación de que el funcionamiento de la escuela de hostelería había decaído un poco, dice que para nada. Es decir, en cuestión de educativa sí que ha estado funcionando. Lo único que el restaurante no estaba, en este caso, abierto al público.
Claro,
¿no?
Pero
sí,
nosotros... Pedro, las prácticas son muy, muy importantes. Ya te lo digo yo, que
claro,
cuando vienen aquí redactores jóvenes, pues la teoría es una cosa y después la realidad. O sea, que es una claro, gran noticia que hoy sabrá el restaurante, sin duda.
Por supuesto que sí, de cara al público y al escaparate al exterior es así, pero vamos, también decir que nosotros internamente seguimos trabajando y seguimos haciendo demostraciones y seguimos haciendo menús y los alumnos están trabajando internamente haciendo didácticas, aunque no esté el restaurante abierto, ¿eh? Llevamos de hecho ya más de un mes y medio con eso.
¿Qué implica a partir de hoy que se abra ese restaurante? ¿Qué consecuencias tiene con respecto a los alumnos? Me imagino que para bien, ¿no?
Evidentemente, pues al haber un cliente, por ejemplo, en el tema de los alumnos de sala, pues evidentemente un cliente que viene de la calle no es lo mismo que un compañero o que un profesor que está, aunque sea se intente que sea lo mismo, para los alumnos no es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. También es cierto que, hombre, evidentemente en el menú que ponemos a los clientes pues podemos conseguir algún género un poquito más elevado en costo y demás, con alguna elaboración un poquito más compleja, pero que, como ya te digo, normalmente nosotros funcionamos también a nivel interno con los alumnos y también tenemos las cocinas abiertas ya desde hace un mes y medio.
O sea. Ahora hablaremos con una de esas alumnas, pero antes me gustaría que me explicara, Jesús, cuántos alumnos están ahora mismo estudiando en esta escuela.
Pues mira, tenemos 25 alumnos en primero y 25 en segundo, más o menos, ¿vale? Son los dos grupos de cocina y luego también en sala hay 25 y 25 también, ¿vale? O sea, que en total en la escuela normalmente, con normalidad, puede haber unos 100 alumnos.
Ajá. Pues Eva Montes, precisamente, le vamos a pasar también el auricular, es una de esas alumnas de esta escuela, de segundo, en este caso, de cocina. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que estáis elaborando hoy? Que he visto esa vorágine en la cocina, ¿qué se va a poder comer hoy? Tanto lo que vais a comer los profesores y alumnos, como lo que vais a servir luego.
Pues mira, como bien ha dicho Jesús, nosotros hoy vamos a degustar un buen potaje, que primero es lo que se suele elaborar, comida de familia, como solemos llamarlo, para todos nosotros, y es un buen potaje, y de segundo, pues o bien lo acompañamos de un pescado, o de unas croquetas, o de diferentes elaboraciones básicas, pero no por ello menos importantes, que coges la base para seguir cocinando, y ya en segundo, pues sí tenemos lo que es el menú, que se puede ver, se puede informar todo el que quiera para venir a degustarlo y...
Ajá, va, Jesús dice que ahora lo dice él.
Sí, en este caso lo que tenemos de primero es un carpacho de corvina. Ajá. Acabamos de estar limpiando las que se consumirán en días futuros y la de hoy pues ya está preparada, obviamente. Ajá. De pescado llevamos una merluza con salsa verde acompañada de unas almejitas y su guarnición, que está espectacular. Y como carne podemos tomar un magret con salsa de naranja y jengibre.
Qué maravilla.
Y como no, pues bordearemos la comida con un buen postre, que en este caso es mousse de avellana.
Qué maravilla. Oye, Eva, segundo curso estás de cocina. ¿Por qué te decidiste a aprender hostelería, en este caso a aprender cocina en la escuela?
Pues yo se puede decir que estoy cumpliendo un sueño. La verdad es que mi vida profesional ha pasado por muchos avatares y siempre había visto la cocina como un despeje, como un hobby. Y a lo largo de los años pues he comprobado que estoy encantada cocinando y que se me pasan las horas volando y que mejor para un trabajo que eso. Uh-huh. Entonces me han dado esta oportunidad que la verdad estoy encantada con ella. Estoy aprendiendo lo más grande. La cocina se sabe que es un mundo que no deja de renovarse, pero es verdad que tú llegas aquí con una base, la que tenga cada uno, y sí o sí vas a aprender lo más grande, vas a descubrir cosas desde lo más básico hasta lo más elaborado, con lo cual es día a día un nuevo reto y una nueva ilusión.
Y a partir de que termines aquí de estudiar, ¿qué pasa? ¿Se te abre un campo o no?
Es la cuestión, que se abren tantos campos, se abren tantas posibilidades que obviamente ahora lo que me toca es seguir formándome ya, practicando en una cocina de verdad, en una cocina que sí, aquí la tenemos de verdad, tenemos el día a día, tenemos la posibilidad de tener a los clientes, pero obviamente ya a partir de ahí pues cada uno volaremos y cogeremos nuestro espacio, y yo tengo claro que voy a seguir formándome y de ahí allá pues lo que depare el futuro.
Oye, pues Eva, muchas gracias, enhorabuena por tu labor aquí en la cocina de esta escuela de hostelería, y que aprendas mucho y que luego lo podamos degustar nosotros en la mesa, ¿eh?
Por supuesto, a por ello.
Muy bien, gracias.
A ustedes.
Jesús, cuéntanos qué era lo que decía Eva, que o lo ha dicho, ¿no? Prácticamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, ella lo ha dicho todo. Ha contado el menú perfectamente. Fenomenal. Vamos, está compuesto, como habéis visto, de una entrada, puede ser fría o caliente, dependiendo de la semana, un pescado, una carne y un postre. Todo muy bien elaborado, con una elaboración donde lo que priman sobre todo son las técnicas para que los alumnos aprendan.
¿No? Lo que estás escuchando, Mónica, es que estás metiendo las cajas de botellas de agua, ¿eh?
¿De agua? Es una... ¿O pues eso es una cervecita?
No, es agua, te juro que es agua porque lo acabo de ver, vamos, y están clink, 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 clink en las cajas. Jesús, la gente que estudia aquí en la Escuela de Hostelería, a partir de que termina sus estudios, las posibilidades de trabajo son amplias, quiero decir, suelen salir, como sí, se decía antiguamente, estudia en la Escuela de Hostelería y tienes ya trabajo seguro.
A ver, aquí el que se preocupa y está los dos años haciendo su trabajo, que es estudiar y aprender, cuando quiera y salga al mercado laboral va a encontrar trabajo. No va a encontrar el primer trabajo, va a ser el más maravilloso del mundo, ya definitivamente va a ser Dani García, ¿vale? Porque eso se lo tiene que currar, pero sí que va a encontrar un trabajo, porque la hostelería y el sector es lo que tenemos aquí en la provincia, ¿no? y en la comunidad, y entonces hay mucha demanda de profesionales, y aquel que se preocupe y que sea bueno, pues evidentemente encontrará trabajo.
¿Se parece esto mucho a esos programas de televisión, a esos realities que tenemos por ahí que giran en torno al mundo de la cocina, que los hay de todo tipo y de todas las maneras, o esto no tiene nada que ver con eso?
No, y sí, no para nada, porque no, pero sí que es verdad que no es una cocina de uso normal, porque aquí lo que tiene son 25 alumnos, Y tienes muchos alumnos, entonces la gente se piensa que cuanto más gente tienes, más fácil va a ser, más cosas puedes hacer, ¿no? Hay que atenderlos a todos y no saben, hay que enseñarlos, es complicado, uh-huh. Es difícil, este es un mundo bastante complejo.
Uh-huh. ¿Te dicen eso de sí, chef?
Pues no tanto, no es un término que a mí me guste mucho, pero sí que algo de vez utilizamos algo parecido para que puedan estar atentos y tú sepas que ellos están en lo que tienen que estar, en vez de pensando en, yo qué sé, en las musarañas o en otra cosa, ¿no?
Claro.
Es una manera de hacerles fijar que estén en el aquí y en el ahora, ¿no?
Hombre, y que en la cocina hay alguien que tiene que mandar y que es el chef y que hay que respetar de tiempos,
sí,
espacios,
el profesor,
todo
el
eso.
El profesor que corresponda y que esté al frente de la partida o de la clase, evidentemente lo que tienen que estar es pendiente de lo que están diciendo. Pero de hecho, muchas veces el tema está ahí, ¿no? Que hay cosas que no se comprenden a la primera y necesitan pues su rodaje y su tiempo, ¿no? Y cuando llega, como digo yo, el quinto, que ya te ha metido la pata, pues ya tú empiezas a sacar un poquito, yo digo, los dragones, ¿no? Porque es normal, pero no es un reality, ¿eh? No, aquí no tiene nada que ver. Yo me imagino que los realities pues están con guión y se sabe un poquito, hay que hacer esto y lo otro y tal, ¿no? Lo que pasa que es la vida real, y la vida real a veces supera la ficción.
Ah, está claro. Efectivamente. Bueno, pues, Mónica, yo no sé qué decirte, pero yo me voy a quedar aquí a comer hoy.
Ya me lo imaginaba yo que este encargo de hoy te iba a gustar a ti.
Sí. Bueno, si me acompañan ya la comida con un buen vino, ya sabes que yo soy capaz de cualquier cosa.
Pues a disfrutar, que hoy abre sus puertas el restaurante de la Escuela de Hostelería La Cónsula, y nos parece una noticia fantástica. Estamos muy felices. Jesús Camarero, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias, chef. Sí, chef. Bueno, ahora nos vamos al estudio Antonio Guadamuro. Allí se encuentra ahora mi compañera Carmen Cerván, que nos viene a hablar de inversiones. Hola, Carmen, de nuevo.
Hola, Mónica. Pues sí, aquí estoy en el estudio Antonio Guadamuro con el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Lo primero que me gusta recordarle siempre a los oyentes es que la oficina de Renta 4 Banco está en la Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campos. Eso quiere decir que está muy cerquita de la emisora. Álvaro, la semana pasada invitaste a los oyentes a una conferencia que habíais organizado sobre alternativas de inversión. ¿Tuvo una buena acogida? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, la verdad es que fue bastante bien. Hubo casi lleno absoluto, ¿vale? Traíamos tres expertos de tres gestoras internacionales, Por un lado, Sofía García, de Renta 4 Gestora. De Morgan Stanley trajimos a Francisco Jimeno. Y de Groove Peter Kamp trajimos a Víctor Asensi, ¿vale? El título de la conferencia era cómo afrontar nuestros retos de cara a 2020. Y bueno, la conclusión que sacamos es que hay que rodearse de los mejores profesionales, analistas, gestores, para conocer todas las alternativas y soluciones de inversión y valorar las que mejor se ajusten a mis necesidades concretas en este entorno político y económico tan complicado a nivel global como es el actual. Y bueno, los ponentes analizaron la situación macro y nos explicaron varias alternativas de inversión interesantes y complementarias. Y bueno, comentaron con detalle las estrategias que siguen los gestores de cada fondo.
Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para que nos resumas un poco de qué se habló en ese encuentro.
Bueno, en cuanto a situación macro, había opiniones para todos los gustos, pero bueno, sacó un poco en claro que la desaceleración es evidente, aunque haya distintos puntos de vista. Y lo bueno es que incluso en un escenario negativo pues hay alternativas donde invertir y el inversor tiene la oportunidad de obtener rentabilidad a su ahorro, ¿vale? Morgan Stanley, por ejemplo, nos presentó un fondo de inversión de renta variable a nivel global que se apoya y su principal objetivo es pensar en términos absolutos y no relativos. Invierte pues sobre todo en empresas de consumo básico, ¿vale? Empresas de alta calidad con una valoración razonable. Es decir, incluso en una etapa de crisis o de recesión, pues el día a día de todos nosotros al final va a hacer pues que una determinada marca de desodorante pues siga siendo tu preferida, la sigas comprando. Que por la noche o por la tarde te quieres tomar un refresco de cola, pues te tomes una Coca-Cola, por ejemplo, o una Pepsi. Esos son productos de consumo básico que se siguen vendiendo incluso en etapas de crisis. Y en ese tipo de empresas es en las que invierte el fondo y se ve que a lo largo de los años pues supera con creces la evolución del índice.
¿Y como alternativa a la renta variable?
Bueno, hablamos también de un fondo que invierte en socimis, ¿vale? La socimis pues es una inversión inmobiliaria, pero no es comprarme yo un piso, es simplemente pues una sociedad de inversión inmobiliaria en la que la propia sociedad tiene muchos inmuebles de alta calidad, va recibiendo rentas y bueno, yo puedo invertir en Socimi a través de un fondo de inversión, con lo cual estoy invirtiendo en inmobiliario, pero lo hago de una manera pues mucho más diversificada y por lo tanto con menor riesgo, ¿vale? Al final este fondo pues está diversificado por países, por sectores y es también una alternativa al fondo de renta variable.
Entiendo por lo que me dices que son dos tipos de inversión complementarios además de la renta fija de la que ya nos hablabas la semana pasada.
Sí, la renta fija, que también tuvimos ocasión de hablar en la conferencia, ¿vale? Pues de hecho hablamos, se dio un poco de formación a nivel básico para todos los públicos, para entender pues que la TIR mide pues, la rentabilidad de un bono, que el precio es el valor presente de los flujos de fondos que se esperan recibir. Y bueno, nosotros presentamos el fondo Renta 4 Valor Relativo, que es un fondo que lleva bastante tiempo con nosotros, un fondo de renta fija, que en el año actual ha dado pues más de un 3,5% de rentabilidad. Y es también un fondo pues complementario, como digo. Al final se trata de tener varias ideas, varias alternativas y de crear una cartera de inversión que se ajusta a mis necesidades en la que bueno, pueden tener cabida distintos productos y distintos tipos de fondos, que al final en periodos de caída pues hacen que sea más sostenida la caída y luego en subida pues también es muy beneficioso.
Bueno, pues para conocer detalles, por ejemplo, sobre este fondo de Renta 4, Valor Relativo, pues puedes acercarte a la oficina de Renta 4 Banco en Málaga, en la Alameda de Colón número 9. Álvaro Partearroyo es su director. Te espero la semana que viene. Álvaro, gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias, Álvaro. Gracias, Carmen.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hombre, Giuseppe, ¿cómo estás?
Recién llegado de Italia, donde se hace la mejor pasta fresca del mundo.
¿En Italia? No, hombre, no. La mejor pasta fresca del mundo se hace aquí, en Málaga, en el Ristorante da Luca. Pasta fresca hecha a mano en el propio ristorante, con más de 30 variedades.
Ristorante da Luca, en Cerrado de Calderón. Búscanos en redes como da Luca Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias en la una de la tarde y después te voy a explicar cuántas veces a la semana debes ducharte, como lo oyes. Cuántas veces debes ducharte a la semana teniendo en cuenta que hay que cuidar la piel. No te lo voy a contar yo, te lo va a contar el doctor Leandro Martínez, que es, entre otras cosas, dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Así que, boletín y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga y de la aplicación de la cadena COPE que debes tener ya en tu móvil. Nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hay que hablar del Málaga Club de Fútbol, que esta tarde vuelve a los entrenamientos para preparar el partido de este viernes. Recordamos, el Málaga juega el viernes en Soria frente al Numancia en el Estadio de los Pajaritos, pendiente de si puede recuperar Víctor Sánchez de la Moa algún futbolista como Keiko o Adrián, que llevan de baja en las últimas semanas. El que sí está preparando ya el partido también de este próximo sábado en Burgos es el Unicaja de Málaga, mimando especialmente a Jaime Fernández. Aprovechando que no hay competición europea entre semana, el equipo malagueño tendrá una semana larga para poder preparar ese partido y para que sus jugadores lleguen a tope físicamente. Te doy una exclusiva mundial, Mónica. El jueves nos va a visitar el entrenador de Unicaja, Luis Casimiro. Va a estar el jueves con nosotros aquí en los estudios de COPE Málaga para analizar lo que llevamos de temporada en el cuadro malagueño. Y hoy, si las conexiones no lo permiten, Mónica, vamos a ir a Xinjiang. ¿Sabes dónde está Xinjiang?
No.
En China.
Me sonaba.
¿Y qué pasa en China? Pues en China se está celebrando el campeonato, la Copa del Mundo Universitario de Fútbol 11. Y ahí está la Universidad de Málaga. Se ha clasificado invicta para los cuartos de final. Ha vencido, por ejemplo, a la Universidad de Wolfsburgo en Alemania por 2-0. También ha dejado en la cuneta a la Universidad de Wollongong en Australia, la que venció 2-1. Y ayer por la tarde vencía a la Universidad de Taiyuan de China por 1-2. Se va a medir al un combinado de Uruguay y el partido va a ser mañana miércoles a la 1:00 p.m. hora en España, a las 8 allí en China. A ver si nos funcionan las conexiones. Hablamos con Fernando Rosas, el que fuera preparador físico del Málaga, entrenador también del Atlético malagueño, que está siendo ejerciendo como entrenador del equipo de la Universidad de Málaga.
Emilio, escucha esa sintonía. Que suena, ¿no? Es la sintonía,
hombre, mítica,
de la gala de los premios
mítica,
más.
Mítica sintonía.
14 años ya con la gala de los premios más, y yo lo que quiero explicar a los oyentes es que ya en nuestra página web, en cope.es/Málaga, pueden votar en las distintas categorías que hemos propuesto. Por si hay algún oyente nuevo, que hay muchos nuevos. Los redactores proponemos en 12 categorías hasta 3 personas, y los oyentes son los que eligen quién se lleva ese galardón en una gala que, por cierto, vamos a ofrecer en directo en la radio el 10 de diciembre. Por ejemplo, en la categoría Leyendas del Deporte hemos propuesto los redactores a Damián Quintero, a Borja Vivas y a María Peláez. Emilio, haz un brevísimo esbozo. ¿Quiénes son cada uno de
pues
ellos?
Pues bueno, de Damián Quintero estamos hablando de un campeón del mundo de karate, 6 veces campeón de Europa, que se ha clasificado o se va a clasificar para disputar sus primeros Juegos Olímpicos de Tokio, y con bastantes posibilidades de traerse para España y para Málaga una medalla olímpica, que son palabras mayores. Borja Vivas es lanzador de peso. En los últimos meses está sonando un poquito menos porque ha tenido una grave lesión, pero en enero va a volver a reaparecer. Es campeón de Europa de lanzamiento de peso, múltiples veces campeón de España de lanzamiento de peso, y como digo, en enero tiene un reto: primero recuperarse, ponerse bueno e intentar conseguir la mínima olímpica para participar precisamente en lo que serían, creo que ya serían sus cuartos Juegos Olímpicos si es capaz de lograrlo. Y María Peláez es una de las mejores nadadoras de la historia de España, ha sido campeona de Europa de natación, más de 100 veces campeona de España de natación, que son también palabras mayores, y también está nominada a Leyendas del Deporte. Así que tenemos un nadador, tenemos un atleta y tenemos un karateca.
Pues,
¿quién ganará?
Bueno, no lo sé, porque nosotros proponemos y los oyentes a través de cope.es/Málaga, ahí vas a encontrar una noticia que pone edición ya número 14, que son 14 años lo que llevamos haciéndolo, premios más, pinchas y te van a aparecer las distintas categorías y tú vas a votar votando. Yo ya he hecho mi votación
¿Tu
de hoy.
¿Ya la he hecho?
Sí, porque yo voto todos los días, la verdad, y se lo recomiendo a los oyentes.
Qué
entrar.
Eres, ¿eh?
Sí, porque yo apuesto, por ejemplo, Leyendas del Deporte lo tengo clarísimo o clarísima. Yo, por ejemplo. Entonces, sin querer inducir a los oyentes a nada. Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3.
Hasta luego, Mónica.
Hasta ahora. Déjame que te recuerde una cosa. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es tu agencia negociadora. Agente de Cofidis te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Si quieres que te den una cita, te hacen un estudio en menos de 15 días, un estudio gratuito y te dan el resultado y tú ya pues decides sumarte a lo que te ofrece Credialpes, anota ese teléfono 900-234-235, 900-234-235. Te propongo ahora hablar de un tema muy importante, ¿eh?, que a lo mejor te lo has planteado alguna vez mientras te duchabas. ¿Cuántas veces debo yo ducharme a la semana si lo que quiero es tener una piel sana? ¿Es malo para la piel el exceso de baños y de duchas y de geles? En fin, interesante cuestión que descubrimos hoy de la mano del doctor Leandro Martínez. Es director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional y es dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Es decir, que sabe bien de lo que habla. Doctor Leandro Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cuántas veces a la semana debo ducharme si quiero tener una piel sana? Y, por supuesto, no dar el día a mis compañeros de trabajo, también te lo digo.
Bueno, pues es relativo, ¿no? A modo de recomendación generalizada podemos decir que la ducha diaria adecuada. Pero ya no es solo con qué frecuencia, sino cómo la hacemos, ¿no? Y también depende de cada persona. Aquellas personas que tengan una actividad física diaria repetitiva, pues a lo mejor hay veces que tendrán que ducharse más de una vez al día, ¿no? Si yo hago ejercicio varias veces al día o me dedico a un trabajo en el cual sudo mucho, pues es posible que necesite más de una vez al día, ¿no? Pero está claro que la ducha adecuada es un hábito de higiene que es recomendable y lo que sí es importante y que sé que tiene mucho interés para que tus oyentes lo sepan, ¿no? Es cómo hacerlo de tal forma que la piel no sufra y no solo no sufra, sino que la tengamos más saludable.
O sea, que yo me puedo duchar incluso dos veces o tres veces al día, ¿no?
Te puedo duchar si es necesario. No tendría ningún sentido ducharnos tres veces al día si no hemos tenido una actividad física intensa, si no hemos sudado, si no hemos ensuciado la piel. ¿Por qué? ¿Para qué voy a necesitar limpiarla si la piel está limpia? Tenemos que decir un punto técnico, dermatológico, y es que la piel tiene una parte muy importante que nos vemos, que es lo que se llama el manto lipídico, donde hay una grasa, ¿verdad? Y si utilizamos un exceso de limpieza, la vamos a dañar, y si la dañamos, luego vendrán los problemas, la piel la tendremos seca, nos picará, pueden agravarse procedimiento dermatológico que tengamos. Por lo tanto, el exceso de limpieza no es adecuado, igual que tampoco todo lo contrario, ¿no? Que seamos tacaños en la higiene diaria.
Uh-huh. Lo importante, sobre todo, como dice el doctor Leandro Martínez, es cómo lo hacemos. Leandro, cuando yo voy al supermercado, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de comprar mi gel? Al supermercado o a la farmacia, donde se compra cada uno el gel. ¿Qué debo darle la vuelta, leer la letra pequeña y qué no debe poner o qué sí debe poner?
Mira, Mónica, es realmente difícil, ¿verdad? Si uno le da la vuelta a un gel de baño, a cualquiera de los productos de limpieza y se pone a leer los productos que hay, uno pensará, esto no lo han expuesto en español, porque los diferentes componentes que traen los geles de baño son rarísimos y son unos nombres tan raros que nuestros oyentes se podrían volver locos. Pero sí tenemos que decir algo muy importante y que a la mayoría de los oyentes le va a sorprender. A la hora de hacer una higiene adecuada e intentar que los productos que utilicemos sean los más adecuados para nuestra piel, aquí no vale ese referente o esa máxima de lo más natural posible. Y te voy a decir por qué. Porque los jabones naturales y con todo el respeto, por ejemplo, el famoso jabón lagarto que tanto se ha utilizado, son jabones muy buenos, pero para limpieza en general, para limpiar sitios con grasa. Pero, en cambio, la piel, por lo que hemos dicho antes, porque tiene un manto lipídico que tenemos que conservar, porque tiene una flora propia, ¿verdad?, que actualmente tanto que hablamos de la flora que hay en la piel y de todo el ecosistema de bacterias que hay en la piel, si utilizamos un jabón natural, un jabón con un pH elevado, con un pH de 7,5, de 8, que, como reitero, nos va a servir muy bien para limpiar otro tipo de superficies, pero para la piel nos va a venir muy mal. ¿Qué nos interesa? Que utilicemos jabones con un pH cercano al pH de la piel. La piel no tiene un pH neutro, la piel tiene un pH de 5,5, 5,5. Entonces, si tenemos que evitar algo, precisamente en la composición, lo que pasa es que la mayoría de geles que hay en el mercado no lo tienen ya, es decir, que los oyentes pueden estar tranquilos, son ese tipo de componentes que vienen a indicar que lo que hay ahí es un jabón sin más, que sería contraproducente para la piel. Y aunque suene casi a un idioma raro, pues yo le recuerdo a los oyentes que pueden identificarlo si ven, por ejemplo, que en la etiqueta pone que tienen estearato de sodio o que tiene estearato de potasio o palmitato de sodio o oleato de sodio. Eso viene a decir que sí, son los jabones naturales los que podemos hacer, pero cuidado, es que ese jabón tiene tal capacidad de detergente que nos va a dañar la piel, por lo tanto no nos interesa.
¿Qué es lo que si no? Claro, para que yo me entere, yo siempre he comprado el pH neutro. ¿Estoy cometiendo un error?
Bueno, muchas veces cuando se habla de pH neutro, muchos de los geles en sí están hablando de un pH cercano al fisiológico de la piel, ¿vale? Entonces, también hay que muchas veces por tema de marketing se ha trabajado con pH neutro, pero sí tenemos que tener como referencia que el pH de la piel es en torno a 5,5 y bueno, siempre que el pH esté rondando esa referencia es positivo. Lo que no nos interesa es todo lo contrario, pH muy superiores, que un jabón que podríamos llamar de los que se generan de manera totalmente natural, pues sí se van a pH de 7, 8 y que van a provocar un daño en la piel. Y eso con esos nombres tan raros que yo he dicho, esos esterato, ¿verdad?, palmitato, oleato de sodio, son los que indican, oiga, aquí lo que estoy utilizando es un jabón sin más. No, pues este jabón no está preparado para mi piel.
Pregunta importante, ¿el doctor Leandro Martínez se lleva de los hoteles los geles o eso mejor ni llevárnoslo a casa porque en el fondo no son buenos?
Bueno, depende, hay geles muy buenos en hoteles, ¿no? Yo, hay veces que tanto por motivos personales o por trabajo, cuando viajas te sorprende, dices, oye, ¿qué gel más bueno hay? No, porque es verdad que como dermatólogo ya sí sabes leer este idioma tan raro y te encuentras con geles muy buenos y otros geles que no merecen la pena ni utilizarlo en el mismo hotel, ¿no? En sí, un truco para los oyentes, lo vamos a ver fácil. Uno, ojo, los geles de baño que hacen mucha espuma, eso no indica que sea precisamente muy bueno, sino todo lo contrario. Muchas veces cuando hacen mucha espuma, quieren decir, salvo que se haya hecho de otra manera, que tienen una sustancia que es fundamental y que tienen que tener todos los geles de baño, que son los tensioactivos. Pero tienen tensioactivos que pueden irritar un poco la piel. Lo que pasa que aquí un poco pasa lo que ocurre en muchos aspectos del tema comercial, ¿no? Que la gente asocia mucha espuma como limpieza y hay veces que se le ha dado al consumidor lo que quiere. Entonces, ojo, cuidado, que muchas veces nos interesan esos geles de baño que casi no hacen espuma y que son muy respetuosos con la piel. Y otra cosa importante, salvo que lo que quiera es tener un baño tranquilizador, relajante, aquí podemos compensar a lo mejor un gel más agresivo con una ducha más cortita, cantidad de gel adecuado, no excesivo, y hacer un aclarado generoso, ¿eh? De tal forma que evito que ese gel esté mucho tiempo con la piel. Pero en los hoteles, como apunta Mónica, igual que en cualquier sitio, hay geles de baño muy buenos o pueda haber geles de baño realmente que sean un problema para nuestra piel.
Pues hoy queríamos hablar de la ducha, pero a Leandro Martínez lo voy a llamar otro día para hablar de la hidratación de la piel del cuerpo, que sobre todo las mujeres nos ocupamos mucho de la hidratación de la cara y hay mucha piel y los hombres también tienen que hidratarse. Leandro Martínez, director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional y dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Muchísimas gracias. Buena ducha, ¿eh?
Un placer.
Gracias, doctor. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aún estás a tiempo
de comprar el mueble que quieres con un 15% de descuento directo. De que además te devuelvan el 10% del importe de la compra y canjearlo por un regalazo. De poder pagar en 25 meses sin intereses y sin ningún tipo de gastos ni comisiones. Aún estás a tiempo.
Promoción 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Queda poco, pero aún estás a tiempo.
En SEAT Cormosa nos adelantamos al Black Friday. Descubre los descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Comienza la temporada en el Teatro Cánovas, Sala Gades de Málaga. La mejor programación de teatro, danza, títeres y circo para toda la familia y un público infantil y juvenil. Aprovecha los descuentos del abono de temporada. Junta de Andalucía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
a esta hora, 1:00 p.m, 21 minutos, muy limpios, porque nos ha explicado el doctor Leandro cómo hay que ducharse, nos metemos en el coche y vamos con nuestro perro, al que dejamos que pues asome la cabeza por la ventanilla, que disfrute del viento, ¿verdad?, en su carita. Pues no, error, nos exponemos, creo que, a una buena multa. Adrián Navarro, adiestrador de perros y fundador de la empresa Lopecán. Buenas tardes, Adrián.
Muy buenas tardes, Mónica.
Por cierto, otro día vamos a hablar de la higiene de los perros, ¿eh?
Sí, sí, me parece además un tema muy interesante.
Bueno, hoy hablamos del perro en el coche. ¿Cómo debemos llevar a nuestro perro cuando vamos a dar un paseo, por ejemplo?
Pues mira, dentro de lo que es el perro en el coche podemos separar dos grandes grupos. Lo que es el grupo de la ley, de lo que tenemos que hacer de modo obligatorio, y luego de lo que es la conducta del perro en el coche, porque el perro en el coche se pone ansioso, el perro en el coche se pone nervioso, hay perros que le gusta el coche y perros los que no. Entonces, empezaría hablando de lo que es la ley, porque para poder llevar a mi perro en el coche primero tengo que cumplir ciertas normas. ¿Sí? Ya después entrará o no la conducta que tenga el perro en el coche. En este caso, según la ley, lo que tenemos que propiciar es que el perro no pueda acceder a la zona delantera, que es para donde podría provocar un accidente. En este caso, pues te dan tres opciones en general. O bien llevas al perro en un transportín, o bien llevas al perro atado en la parte de atrás, o bien llevas una separación de la parte delantera para que el perro no pueda acceder. Y así el perro puede ir suelto. Mi recomendación para todos los usuarios, para todos nuestros oyentes, que el perro vaya en el transportín, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el perro va suelto y tenemos un accidente, primero que el golpe va a ser mucho mayor que si está en una zona más recluida. Y en el caso de que en el accidente tengamos suerte y no pasa algo más brutal, como que el perro se nos muera, o etcétera, etcétera, en el accidente se puede estallar alguna ventana, se puede venir el de emergencias a sacarnos rápido y que el perro se escape, ¿vale? El perro se puede escapar y provocar otro accidente, o incluso que me lo atropellen, aunque no provoque otro accidente. Entonces, ya solo por eso no recomendaría llevar al perro suelto en el coche nunca. En el caso de decir, mira, pues no tengo un coche chiquitito y no puedo poner un transportín, vale, llévalo atado. Al llevarlo atado, tener una cosa en cuenta.
¿Atado te refieres con el mismo cinturón como si fuera una persona?
Con
un cinturón especial.
Una medida especial, exacto. Venden unos clips que van con una correa al cinturón, entonces tú enganchas el clip en el cinturón y esa correa se la enganchas al perro. Tener en cuenta que normalmente la gran mayoría de la gente acostumbra a pasear a los perros con collar. Y el ir atado el perro al coche en base a su collar también es ilegal, también te pueden multar por eso. Además, que si tienes un accidente y el perro va atado por el collar, lo más probable es que se mate.
Ajá.
¿Vale? Por eso siempre la recomendación es que vaya con un arnés. ¿Qué tipo de arnés? Pues el arnés que tenga más sujeción posible, para que en caso de impacto pues el golpe se reparta por más cantidad del cuerpo, no solo por una zona en específico. ¿Vale? En el caso de poder de disponer de espacio, pues sí aconsejaría el tema de un transportín. ¿Por qué? Porque el transportín también le va a proteger del propio impacto y además no corro el riesgo de que el perro se me escape y provoque otro accidente. Uh-huh. Una vez ya sabemos qué es lo importante a la hora de ir con nuestro perro, sí os diría que la gente, todos en general, cometemos muchos errores a la hora de llevar a nuestro perro en el coche, porque o bien tiene miedo o bien se pone nervioso.
Porque se puede marear, ¿no? El perro se marea,
bien,
¿no?
O bien se puede marear y pasar por una situación angustiosa. Yo, por ejemplo, voy a adoptar un perro y no me preocupo en el viaje que va a tener el perro desde el refugio hacia mi casa. Ya estoy haciéndolo mal desde entrada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para el perro el viaje en coche tiene que ser algo tranquilo. Entonces, a la hora de yo subirlo, si es algo nuevo para él, pues no voy a subirlo y me voy a ir de golpe. Lo voy a subir, voy a esperar que se relaje un poquito, le voy a dar un par de premios y ya después, si eso, voy a irme. Tener en cuenta que los perros que se ponen muy ansiosos en el coche pueden llegar a vomitar o incluso pueden marearse y vomitar a causa del movimiento en exceso del coche. En este tipo de perros, pues lo que aconsejamos es que cuando tengamos que hacer viajes en coche, pues que tengan el estómago vacío, porque así es menos probable que vomiten. Y siempre aconsejamos que el perro esté cansado antes de subirse, porque si está cansado, la ansiedad que se le va a producir por ese entorno, nueva situación va a ser menor. Entonces, al producir menos ansiedad, es más probable que tampoco llegue a vomitar. Y una cosa a añadir importante es que siempre que llegamos a algún sitio con el perro, lo primero que tendemos a hacer es a sacarlo rápido del coche. Yo, por ejemplo, me voy a la playa y el perro llega allí, y cuando ya lo he llevado una vez, la siguiente vez, cuando llega, está ansioso y quiere que lo bajemos. Entonces, si yo en ese momento cojo y lo bajo, le estoy premiando la ansiedad, le estoy creando ansiedad en el coche. La mayoría de las veces que tienen problemas de ansiedad se lo hemos creado nosotros. Es tan fácil como llegar a un sitio, ¿vale? Y cuando lleguemos al sitio, en vez de llegar y ¡hala, ya estamos aquí! Llego, vale, me relajo, espero a que el perro se quede tranquilito, que no esté sentado mirando a ver qué es lo que va a pasar, sino que ya se relaje y pase de lo que hay en el ambiente. Entonces, vale, ahora te bajo del coche.
Que esté tranquilo, aunque esté en el coche sin que esté moviéndose y sin hacer nada, ¿no?
Exacto.
Adrián, la semana pasada hablábamos, y la anterior también, del cachorro, ¿no? Cuando llega a casa. Al cachorro, cuando llega a casa y lo tenemos que llevar en coche, ese primer viaje del cachorro, ¿cómo lo hacemos? ¿En brazos? También, no sé, ¿se da cuenta de toda esa ansiedad que le puede generar una situación nueva?
Al ser un cachorro, la percepción que tiene es diferente. Acordaros de que hablábamos de que en función de la edad que tenga, va a percibir el entorno de una manera o de otra. Si ese cachorro tiene menos de 3 meses, lo más probable es que esté en todo el miedo y ni se inmute del viaje. Entonces, eso es una de las cosas recomendables. Tenemos que empezar a enseñarles a estar tranquilos en el coche desde que son chiquititos, porque así cuando son grandes no les va a provocar ningún tipo de ansiedad. ¿Qué es lo que recomendaría yo? Pues siempre, igualmente, el transportín. Tengo un cachorro, un transportín más pequeño. Va a ir mucho más seguro que si yo lo llevo en brazos. Además, que también te pueden multar por llevar al perro en brazos.
¿Sabes de qué multas estamos hablando? ¿Oscilan entre...?
Pues, personalmente, por llevar al perro suelto en el coche son 80 euros la primera vez. No sé si reincidiendo aumentaría la cantidad.
Bueno, Carlos Sedano, compañero que ahora va a empezar con el motor, con el COPE más motor. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto es la multa si llevamos el perro mal en el coche?
80 euros, si se paga en menos de 15 días, pues es la mitad. Es por pronto pago, se suele decir. Pero en cualquier caso tiene que ver con la seguridad. Como él dice, evidentemente no hay que reincidir. Un perro tiene que ir cómodo y hay formas de que vaya cómodo, como su transportín, y sobre todo agarrado con un cinturón específicos que hay para perros.
Uh-huh. Nos hablaba de Adrián, ¿no? Si hay un accidente, el perro se puede escapar y con la confusión, con tal, cruzarse, provocar otro accidente.
No, no solo eso, un perro que pese 20 kilos y con un impacto, si uh-huh. ese perro está detrás, a alguien que esté delante, le puede hacer muchísimo daño, ¿eh? Uh-huh. O sea, estamos hablando de algo muy serio, que no solamente la seguridad del perro, sino la seguridad del resto de los que están en el coche.
Está claro. Recordemos a los oyentes cualquier duda que quieran trasladar a Adrián Navarro en el correo málaga@cope.es, málaga@cope.es. Adrián Navarro es adiestrador de perros. Esta temporada está con nosotros aquí cada martes. Es fundador de la empresa Lopecan. Adrián, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
¿Aún no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa de Navidad? El nuevo hotel Eurostars Málaga se convierte en la opción perfecta. Te ofrecemos una variedad de menús de diferentes precios y salones de grandes capacidades para que no tengas que preocuparte de nada. Reserva llamando al 951-010150 y vive la Navidad con Eurostars Málaga. ¡Te esperamos!
Déjame que te diga que si estás por la zona de Teatinos, o a lo mejor hoy no tienes planes y no te apetece bajar al centro o bajar a tu barrio, pues mira, te recomiendo 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante que está en la avenida Plutarco 57, en Teatinos. Te va a gustar la comida, el precio, el servicio, la decoración, la música, en fin. 3345 Sound Restaurant, en la avenida Plutarco 57, en Teatinos. Ahora te voy a decir una cosa, te lo recuerdo cada día. En el 882 de Onda Media te quedas con El Espejo de la Iglesia. En el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga te quedas con mi compañero Carlos Sedano, que se pone al volante de la nave con COPE más motor. Carlos, todo tuyo.
Muchas gracias, Mónica.
Estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. Lo haré.